Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
No hace falta presentación y que les cuente a nuestros oyentes todo lo que supuso esa tragedia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en 1972, porque es uno de los relatos de supervivencia más impactantes de nuestra historia. Ese avión con el equipo de rugby a bordo que se estrelló en la cordillera de los Andes, dejando a su paso pues atrapados a todos sus pasajeros en un entorno muy hostil y extremo, ¿no? Eduardo Strauch es uno de los 16 supervivientes de ese accidente, de esa terrible odisea de supervivencia que significó 72 días en el medio más inhóspito sobre un glaciar a casi 4.000 metros, sin abrigo ni alimento, sufriendo un frío extremo, afrontando avalanchas sin otro recurso de subsistencia que el de los cadáveres de sus propios amigos. Y eso es lo que se ha contado de muchas maneras, pero que también ahora yo creo que desde que Rodrigo Bayona estrenó esa película de La Sociedad de la Nieve, pues ha cobrado mucha más relevancia e importancia. Por eso tenemos la oportunidad esta tarde a las 7 de la tarde en el Teatro Carrión de escuchar una de las voces que nos puede, bueno, pues de alguna manera ayudar a seguir adelante y sobre todo entender que el cuerpo humano y que el hombre no tiene límites cuando se enfrenta a una situación así. Tenemos con nosotros hoy a Eduardo Strauch. Muy buenos días, Eduardo.
Hola, buenos días.
Qué placer.
Estar en COPE.
Qué placer, de verdad, y qué orgullo tenerle aquí en Valladolid con esa conferencia que estás dando por todo el mundo, que te ha traído hasta nuestra ciudad, en el que tiene una palabra clave que me gustaría empezar por ahí, ¿no? Por esa salida, por exit, que es como has nombrado a esa conferencia, ese cartel y esa palabra que veías durante esos 72 días atrapados en ese fuselaje, en esa cordillera de los Andes. ¿Qué significa para ti cuando ves, imagino que en muchísimas puertas y en muchísimas
decisiones
la palabra exit?
Cada,
¿no?,
puerta que veo exit, en los aviones, en todos lados. Esa palabra es algo muy significativo para mí, ese cartelito, que fue mi compañero todas esas largas, eternas noches, donde uno dormitabas un rato y te despertabas y volvías a dormitar y te despertabas de vuelta, en la oscuridad de pedazo de fuselaje a 4.000 metros de altura, y yo miraba siempre el cartel de exit durante horas y horas y horas, y pensaba, exit, salida, vamos a encontrar la salida, vamos a encontrar la salida, vamos a tener éxito. Y por suerte, bueno, se cumplió, encontramos la salida. Y se pusieron de manifiesto todas las capacidades que tiene el ser humano, que eran inimaginables para mí, para nosotros, antes de haber vivido esa odisea.
Claro, tenías 25 años, Eduardo, cuando os estrellasteis en los Andes. Tu vida hasta entonces, entiendo que era una vida normal, de un chico
totalmente
de 25 años.
Agradable, fácil y normal, totalmente. Y éramos los mayores, ¿no? Casi todos eran alrededor de 20 años, tenían el resto de los chicos.
Claro. ¿No erais conscientes en ese momento de lo que hablamos ahora, ¿no? De hasta dónde realmente puede llegar un ser humano cuando se encuentran unas características
no,
así,
¿no? En absoluto. Fue una cosa que fuimos tomando conciencia día a día y semana a semana. Y nos fuimos sorprendiendo y yo me fui enorgulleciendo de lo que somos los seres humanos. Yo comencé esa odisea muy escéptico del ser humano, como es bastante usual en los jóvenes y sobre todo en esas épocas. Y terminé creyendo y teniendo una tremenda fe en el ser humano, porque sí, somos algo mucho mejor de lo que creía.
¿Tú antes de esa odisea te considerabas alguien fuerte? ¿Pensabas, te autonombrabas como, bueno, soy una persona fuerte, valiente?
Yo creo que sí, tuve una educación, la familia de papá era de origen alemán y siempre nos dio una educación muy, considero que tenía una mente fuerte, ¿sí? Una mente fuerte, equilibrada, y que me sirvió muchísimo, ¿no?, en aquellos
circunstancias. Te lo demostraste a ti mismo, claro, con
sí,
esos 72
exactamente,
días.
Lo puse en prueba y creo que sí, que fue así, ¿no?, era así.
Es difícil, imagino, que explicar, que contar, lo haces con tus conferencias, se ha dicho, como he dicho en la introducción, ¿no?, con libros, con películas, el intentar contar y explicar lo que se pudo vivir allí. Yo entiendo que tiene que ser muy difícil y que es algo que solo los 16 supervivientes podéis sentir. Pero ¿cómo podríamos explicar a toda nuestra audiencia, Eduardo, el cómo unos jóvenes que se encuentran ese primer día atrapados en los Andes, sin saber lo que va a pasar, teniendo esa esperanza de que os van a ir a rescatar, y veis que van pasando los días? Me decías antes, justo de entrar en directo, que me ha llamado la atención, no era el frío a lo mejor todo lo que era lo peor en esos primeros días, sino la sed, ¿no?
Sí, sufrimiento físico, sin duda la sed, y sufrimiento psicológico. Una de las cosas realmente difíciles era la incertidumbre, ¿no?, que no sabías qué iba a pasar. Pensamos que iba a ser una noche y después fueron dos y después fueron 72. Y día a día nos íbamos adaptando y día a día nos íbamos sintiendo cada vez más fuertes para soportarlo. Y fue fundamental tener el objetivo común de todos, clarísimo, que era llegar a casa, ¿no? Ese fue el objetivo y luchamos y nos organizamos y organizamos esa sociedad de la nieve sin nada más que nuestra imaginación, nuestra creatividad. Y lo logramos y pudimos llegar al objetivo, ¿no?
Claro, esa sociedad de la que hablas, de la que realmente yo creo que también fue lo que os ayudó a salir de esa situación, no ese milagro del que se habla, porque yo creo que incluso hasta os molesta, ¿no? No es un milagro.
A casi todos nosotros nos molesta, sí, cuando salimos y se hizo el milagro. No se hizo el milagro. Hace 2 meses y medio que estamos luchando la
dura. Es una odisea que he conseguido yo.
Exactamente.
Claro, esa sociedad que vosotros creasteis, de la que vosotros solo sabéis lo que se creó allí, es como una utopía ahora mismo el trasladar a la realidad. No existe una sociedad con esos valores, con esa energía, con esa unidad y con ese objetivo tan claro, ¿no?, de hacia dónde se tiene que ir.
Lamentablemente no.
¿Eso os molesta de alguna manera, Eduardo?
No, es que no me molesta, me da pena. Me da pena porque los humanos podemos lograr esas sociedades y esos equipos. Y bueno, cuando estamos aquí de vuelta en la contaminación de la sociedad, muy difícil que se logre, creo que no debe existir, ¿no?, una sociedad así, donde fuimos nosotros la esencia de nosotros mismos, nos sacamos todas las máscaras y fuimos realmente puramente la esencia de cada uno.
Claro, y es que con todas esas adversidades no lo teníais fácil, lo conseguisteis quedándose esas máscaras, que a lo mejor es lo que hace falta a día de hoy. Es un poco también la esencia de lo que quieres transmitir con tus conferencias, el vamos a intentar salir todos juntos de situaciones adversas como las que estamos viviendo también ahora mismo en la actualidad.
Por supuesto, sí, es uno de los propósitos que tengo cuando, bueno, dando estas charlas, estas conferencias, es eso, es que seamos conscientes de las capacidades que tenemos, que no utilizamos, seamos conscientes de la importancia del amor en todas las circunstancias de la vida, que a nosotros nos salvó el amor, sin duda. Uh-huh. Así que, bueno, se trata de eso y me gratifica mucho porque he visto muchísimos resultados en personas y en vida de gente. ¿Sí? Al encontrarse con nuestra historia, que, bueno, cambian el rumbo de sus vidas y se salvan de depresiones o de caminos hacia el suicidio, ¿no?
Claro, tú eres arquitecto, uh-huh. Eduardo, pintor, escritor, bueno, eres muchas cosas, pero en ese momento, cuando dices todos tenemos algo que aportar a la sociedad, ¿qué es lo que aportabas tú al conjunto, a esa sociedad?
Yo aporté, bueno, justamente un poco lo que te decía, con esa mente que tenía una mente, uh-huh. Una mente sólida y sin nada de extremismo ni de histerismos, creo que eso aportó mucho, ¿no? Mi mente y la mente de mis 2 primos que fueron educados igual que yo, y conformamos una especie de liderazgo de A3, un gobierno de esa sociedad de la nieve, y creo que soportó mucho al grupo y, bueno, y al haber tenido el éxito para llegar al objetivo, ¿no? Mentes claras y tranquilas, serenas, equilibradas.
¿Y en ningún día de esos 72 realmente te permitiste el enfadarte, el bajar la guardia?
Por cierto que sí.
Claro, cuando imagino que en octubre, si no me equivoco, el 21 de octubre, así fue cuando
dije...
Cuando dijeron que ya nos van a buscar más, ¿no? Sí, eso sí. Tiene que ser también un mazazo. Ni ese día tampoco bajamos la guardia.
No, ni que hablar que ese día sí bajamos la guardia. Y nos indignamos y casi perdíamos la razón todos, y teníamos esos puntos y esos momentos, y de caías y perdías la esperanza.
¿Y cómo se levanta?
Rápidamente, y la levantamos básicamente por la ayuda del equipo, ¿no? Yo creo que en casi todos los casos, en algún momento todos tuvimos esos momentos de que no podías tener más esperanza, que la mente no te daba más, y aflojabas, y bueno, y el equipo te daba fuerzas, y vamos a poder, y mira todo lo que hemos logrado. Así que el equipo fue fundamental. Y ya a través de los días, como te decía al principio, fuimos siendo conscientes de la capacidad mental que teníamos. Así que yo también, después de 2 o 3 semanas, sabía que mi mente era poderosa, y cuando llegaba esos momentos de que perdía la esperanza, decía, no, la tengo que recuperar, voy a llegar a casa, voy a abrazar a mis padres, lo vamos logrando, vamos avanzando.
Uh-huh. Hablas de tus padres, que claro, entiendo, luego te preguntaré por cómo se vuelve a esa vida cotidiana y cómo se puede uno, bueno, pues salir adelante en esa sociedad de la que vosotros ya estabais, yo creo que por un escalón por encima. Pero es verdad que la sociedad de la nieve, y siempre con esos supervivientes, hablamos siempre de hombres, pero sé que hubo una mujer que aguantó casi hasta el final, Liliana, si no me equivoco. Que también dio como esa calma, a lo mejor, de una madre que quería cuidar a su familia, ¿no? Eso también es importante, y eso se desconoce muchas veces de toda esta odisea, porque se habla de los supervivientes.
Exacto, sí. Sí, esa era la mujer de Javier, justamente, que fue uno de los sobrevivientes, el primero que se murió hace como 10 años ya. Y yo siempre lo menciono en las charlas porque fue tan importante esos días hasta que se murió en la avalancha. Que hubiera quedado una mujer que fue un poco la madre de todos en la cordillera, a pesar que era muy joven, pobrecita, con 4 hijos en Montevideo, pero sí, nos dejó un tremendo vacío, eso que solamente ustedes saben decir o hacer, o con esa ternura y esas palabras, sobre todo a los menores que necesitaban. Claro. Esa imagen de una madre, alguien que les, bueno, que les dijera las cosas que ustedes solamente saben decir, ¿no?
Uh-huh. Con la Sociedad de la Nieve, con la película de Bayona, que aquí en Valladolid además este año consiguió los Goya, yo pude hablar con muchos pude hablar con muchos de los actores, fue maravilloso, que se quedó a las puertas de los Oscars, que también a vosotros os parece un poco injusto. ¿Se ha rendido homenaje a todas esas víctimas, a todas las personas que no lograron sobrevivir, y se ha hecho o se ha rendido homenaje a toda esa odisea de la que estamos hablando, Eduardo?
¿Con la película te referís? Absolutamente. Yo, después de la película Viven, que nunca me gustó demasiado, siempre estaba esperando que se hiciera, que la historia cayera en manos de un director latino, y al fin cayó en manos, y nada menos que de J. Bayona, ¿no? Uh-huh. Así que cuando me junté con él, ahora como 6 o 7 años en Madrid, y me contó el proyecto que tenía todavía muy, muy verde en su cabeza, dije, este es el director que yo estoy esperando. Y por suerte no me equivoqué, y la película es magnífica, y cuenta nuestra historia realmente como fue, de una manera poética, de una manera respetuosa, de una manera sutil, de una manera, de todas las mejores maneras posibles.
Pero tú también lo hiciste con el libro Desde el Silencio, ¿no? De alguna manera también intentaste abrirte en canal y contar todo lo que realmente allí pasó de una manera fiel, como se ve ahora en la gran película.
Sí, todo este proceso, sobre todo los primeros 10, 20 años, 30 años, primero tuve la necesidad de empezar a transmitir la historia. Me fui dando cuenta que la historia nuestra era importantísima para tanta gente, a través de reuniones, conferencias que fui teniendo, y veía el impacto en la gente. Y después empecé a tener la necesidad de que quedara escrito todas mis reflexiones, mis aprendizajes, como un legado. Y entonces también tuve la necesidad imperiosa de escribir el libro. Busqué la escritora, el escritor, al final fue una escritora. Uh-huh. Magnífica, que me ayudó a escribir ese libro también de una manera poética, pero realmente soy yo escrito de una manera poética, ¿no? Y realmente también sentí, bueno, tarea cumplida.
Cambias la vida de muchas personas, nos estás explicando, Eduardo, con ese libro, contando esa experiencia, viendo cómo realmente sois inspiradores para mucha gente para seguir adelante. Pero claro, ¿cómo se sale adelante después de que os rescataran ese 22 de diciembre, que estamos a las puertas ya de cumplir ese 52 aniversario, 52 años ya de este accidente? ¿Cómo se vive una vida normal después de vivir algo así?
Eso se vive y se vuelve a esta vida con mucho más esfuerzo de que imaginaba.
¿Sí?
Un esfuerzo largo en el tiempo, probablemente demore más de un año en volver a conectar y a bajar a tierra. Sí, había dejado una cantidad de intereses que pensé que eran importantes antes, lo dejé y empecé a conectar en las cosas que realmente me di cuenta que eran importantes, con las personas que antes pensé que eran mis amigos o que me interesaba estar con ellos, y me di cuenta que no. Y me fui conectando con gente que es receptiva a lo que yo puedo dar y recibo de ellos. Así que fue todo un proceso largo que lo he ido perfeccionando a través de los diseños, y hoy día realmente lo tengo muy pulido y perfecto, ¿no? Y he encontrado el camino hace tiempo para vivir una vida plena y feliz a pesar de todos los problemas que tengo y que tendré y que tuve, como cualquiera. Pero sí, me preguntan muchas veces si soy feliz, y soy feliz, pero tengo problemas como todo el mundo.
Lógicamente.
Pero sé cómo manejarlos, así que los voy a superar. Ya tengo incorporado siempre ver la mitad del vaso lleno, que siempre en cualquier circunstancia de la vida hay una mitad de vaso lleno. Uh-huh. Así que bueno, me ha dejado cosas muy positivas la Odisea de los Andes y sigo nutriéndome de ella.
Es lo que te iba a preguntar, no sé si puede llegar a ser, espero que se entienda esta pregunta, lo mejor y lo peor que os pasó, ¿no?, a los 16 para seguir con vuestra vida.
Yo te diría que sí. Uh-huh. Sin duda fue lo peor, porque es inimaginable, a pesar de la película de Bayona, que se aproxima mucho a la realidad, pero es imposible que ustedes sepan y capten lo que realmente vivimos, ¿no?
Imagino.
Eran horas y horas, días y días, una tras otra, y noche tras noche de lucha mental para enloquecerte, de sufrimiento físico, etcétera, etcétera. Y a la vez tuvimos los momentos de mayor felicidad y de mayor euforia al saber que nos iban a rescatar, que no fueron momentos, no fueron días y días también, y semanas de una felicidad brutal, absoluta y plenitud absoluta. Así que sin duda sí fueron los momentos más intensos de mi vida, que me marcaron sin la menor duda, ¿no?
Aún todavía no se sabe qué es lo que pasó o qué les pasó a los pilotos. Se habla siempre o casi siempre tenéis la teoría de un error humano. ¿Se puede perdonar? ¿Se perdona algo así?
Sí. Estuvimos muy, muy enojados, ¿no?, con los pilotos durante muchos años. Inclusive la Fuerza Aérea era la dictadura en Uruguay en ese momento, entonces la Fuerza Aérea tapó todo, no quiso hablar, no quiso recibir a las familias de los que se habían muerto, que pretendían hacer demandas, eso lo frenó todo y lo tapó todo. Y estuvimos muchos años muy, muy indignados y muy enojados. Y al final fue pasando el tiempo, pasaron las generaciones, vinieron otras generaciones de la Fuerza Aérea, que en realidad nadie sea culpable, los pilotos sí, cometieron un error brutal, pero ellos tampoco, no querían morirse, ¿no?
Claro.
Y hemos llegado a ser muy amigos ahora de la Fuerza Aérea, nos invitan a todos sus eventos y hemos ido, y comidas de camaradería, así que todo eso también se fue acomodando y hace tiempo que somos amigos de todos ellos.
Donde sé que también nos juntáis, porque es un poco el día que volvisteis a nacer, es ese 22 de diciembre, que desde hace 52 años os juntáis los 16 supervivientes para hablar, imagino, y entender lo que bien nos estás explicando, que es difícil que entendamos el resto del mundo, más que vosotros. Así 16. Creo que este es el primer año que vas a faltar, Eduardo, porque
sí,
te vas a ir a ver a tu hija.
Sí, una pena, pero bueno, todo no se puede, ¿no?
¿Qué sucede ese 22 de diciembre para vosotros? ¿Qué significa esa
empezamos,
fecha?
Desde el principio tuvimos la necesidad absoluta de celebrar ese día, que es el día del cumpleaños de nuestra segunda vida, ¿no? Para todos. Y lo hicimos muchos años nosotros solos, después se fue agrandando el grupo con las novias, las mujeres. Y de esos 16, probablemente este año, ya en el 50 aniversario, hace dos años, esos 16 nos transformamos en 135 personas.
¡Madre mía!
Y hoy probablemente, dentro de pocos días van a ser probablemente alrededor de 150, ¿no? Que se siguen reproduciendo nuestros hijos y los nietos van creciendo y es muy conmovedor. Todo ese dolor y sufrimiento se ha convertido en toda esa vida.
Y se habla, imagino, ¿no? Se sigue recordando una y otra vez las anécdotas de todo lo que se vivió allí, ¿no?
Tú la verdad que lo captaste, pero me han preguntado muchas veces y cuando se juntan todavía hablan a veces de los Andes y no hay una vez que nos hemos juntado, claro, que no hayamos hablado de
lógicamente,
los Andes.
Lógicamente. Los Andes donde tú has ido muchísimas más veces, hasta 20 veces 20 has
veces.
Vuelto de nuevo. ¿Por qué tienes esa necesidad de volver una y otra vez allí?
Empecé yendo porque tenía, que nos pasó a todos, ¿no? También inesperadamente, 20 años después, fuimos 13 de los 16, tuvimos necesidad de volver a ese lugar. Un poco no, por lo que decíamos al principio hace un rato, ¿no? De que vivimos los momentos más intensos de nuestras vidas. Nos dimos cuenta de lo que somos, nos dimos cuenta de lo que importa la vida, y quedaron nuestros amigos muertos allí, que en aquel momento no podíamos hacer duelo porque no nos permitía, la mente se bloqueaba.
Lógico.
Ese que fue uno de los motivos por los cuales volvimos la primera vez. Y yo seguí yendo porque quise llevar después a mi familia, a mi mujer, para que entiendan un poco más lo que vivimos, y la única manera es estar en ese lugar. Y además se me hice muy amigo de la montaña, que lo odié al principio también. Y es una especie de retiro espiritual. Voy y me sacudo toda la suciedad que voy adquiriendo aquí en la sociedad y vuelvo purificado. Y bueno, eso me hace mucho bien, me conecto con todo eso. No quiero olvidarme de lo que aprendí, lo que maduré.
Y además también contigo hay una anécdota que yo hace muchos años cuando me enteré también me pareció bonita, de alguna manera, en la que Ricardo Peña encontró todas tus pertenencias, la chaqueta, la cartera con tu pasaporte.
También.
¿Qué significó para ti que una persona como Ricardo, que ahora sé que es muy, muy amigo, te llevara yo, muchos años después?
Me acuerdo perfectamente el momento que me sonó el teléfono, estaba en mi estudio de arquitectura, me pasaron la llamada, 2:30 de la tarde, hasta la hora me acuerdo prácticamente exacto, y me dice un amigo que está en Mendoza, el que nos organizaba las expediciones, me dice, che Eduardo, tengo un dinero para ti, dice, que viene con pavada, estoy trabajando, que no me desconcentre, te paso con un amigo, me pasó con Ricardo Peña, que empezó a hablar en español mexicano, y me contó lo que había pasado. Había llegado hasta la cima de los Andes, muy curioso de todo nuestro accidente, un fanático, a investigar el lugar del impacto, y ese verano justamente no había ni hielo ni nieve en la cima, y entre unas rocas, unos trapos azules que pensó que eran restos humanos del accidente, quedó muy impactado, empezó a mover las piedras, y sacó los trapos, y los trapos eran un blazer azul que tenía una cartera con documentos y con un pasaporte que decía Eduardo Strauch. O sea que, bueno, a raíz de eso bajó impresionadísimo, emocionadísimo. Imagínate. Me contó eso por teléfono, yo no podía creer. Y en ese momento sentí como una conexión violenta, brutal, con el momento y con el lugar del accidente y con toda la odisea. Y, bueno, a raíz de eso, justamente, pues nos hicimos muy amigos, nos conocimos. Y eso fue también como un punto de inflexión en todo este periodo, esta historia y todos estos años de reflexión y de reflexión y de ir procesando toda esa odisea, ¿no?
Y toda esta reflexión que estamos tratando aquí, charlando, que estoy encantada de verdad de poder estar teniendo esta conversación contigo, Eduardo.
Estoy encantado de estar con una periodista tan, tan inteligente y sutil, que me ha hecho preguntas geniales.
Es lo que haces y lo que vas a hacer esta tarde en el Teatro Carrión, con esa, a las 7 de la tarde, para que todo el mundo vaya a escucharte y sobre todo a dejar ese mensaje, yo creo que también, de esperanza al final y al cabo, ¿no? Es el objetivo final.
Absolutamente, de esperanza y que se puede y que podemos mejorar nuestras vidas y que podemos superar un montón de problemas que todos tenemos si sabemos que tenemos una mente poderosa y que la vida siempre vale la pena en cualquier circunstancia, ¿no? Cuando te ronda la vida, la muerte, 2 meses y medio, entonces nunca más te olvidas de que la vida es tan efímera.
Pues tenemos que aprovecharla cada minuto,
los
cada
espero
segundo.
A todos.
Y a las 7 de la tarde en el Teatro Carrión vamos a tener la oportunidad de seguir charlando y conociendo a este gran superviviente.
Genial.
Que nos está dando esta lección de vida. De verdad, un abrazo enorme y muchísimas gracias. Estoy muy orgulloso de haber podido hablar contigo, Eduardo. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
¡Qué bonita está la ciudad! La iluminación, la alegría que aportan los comercios hacen que Valladolid brille como para una postal.
Vuelve el concurso fotográfico Navidad en tu comercio.
Escaparates, iluminación, comercios, compras. Haz una bonita foto y gana uno de los premios de 300 euros para tus compras.
Consulta las bases en valladolidcomerciopróximo.es. Organizan Abadeco Fecosba y la Cámara de Comercio. Colabora Ayuntamiento de Valladolid.
Mercado Municipal El Campillo. El de siempre, donde siempre. En calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abierto lunes 23 y 30 de 9 a 8. Y los martes 24 y 31 de 9 a 4 y media. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo. El de siempre, donde siempre.
La magia de la Navidad llega a la Cisterniga. Las calles se llenan de brillo y color. Todo está listo para recibir unas Navidades mágicas, con el espíritu navideño en cada rincón de nuestras calles y con un programa lleno de actividades. Además, la diversión asegurada con Navipark, el parque navideño con hinchables, animaciones y pista de hielo sintético. Te esperamos en la Cisterniga. ¡Feliz Navidad desde el Ayuntamiento de la Cisterniga!
Y tenemos que hablar de la Navidad, sí, porque estamos ya viviendo muchísimas actividades que estamos organizando tanto aquí en Valladolid como en la provincia y que podemos disfrutar todos los vallisoletanos y que enseguida nos va a contar, por supuesto, Ángel Medina, director de Valladolid Avanza. Muy buenos días, Ángel.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis?
De nuevo tenemos que vivir la Navidad en la provincia de Valladolid con muchas citas que nos vas a comentar para que todo el mundo con papel y lápiz empiece a tomar nota de todos los días que podemos, bueno, pues por ejemplo, irnos de concierto con los Barbudos en Navidad.
Sí, que hay que coger papel y lápiz porque tenemos muchas actividades para estos próximos días y para que todo el mundo pueda disfrutar de la que más le guste. Uh-huh. El concierto que dices es este sábado en el Castillo de Fuensaldaña, este sábado 21, a las 8 de la tarde. Bueno, tenemos la suerte de disfrutar de un concierto del grupo Los Barbudos, que hacen versiones pop rock de los años 80 y 90. Y bueno, pues un entorno inigualable, ¿no? No hay muchas oportunidades de poder disfrutar de un concierto musical dentro de un castillo medieval. Y en esta ocasión, pues así es, muy cerquita de Valladolid, en el Castillo de Fuensaldaña, y a través de la página web valladolidesvino.es o a través del teléfono del propio castillo, el 983-66-6199, aquel que quiera acercarse, pues tiene una actividad musical este sábado, como digo.
Uh-huh. Y lo que también llama muchísimo la atención y sé que mucha gente va a visitar son esos belenes vivientes de toda la provincia, que ya habéis puesto autobuses, ¿verdad?, para que nadie se lo pierda y pueda desplazarse tranquilamente a verlos.
Sí, son belenes vivientes que organizan diferentes ayuntamientos de la provincia de Valladolid, espectaculares, porque bueno, ver un belén con personas reales interpretando la vida de aquel momento, ¿no? Va a ocurrir en los próximos días, en las próximas fechas, y nosotros lo que intentamos es facilitar el acceso para aquellos que quieran ir y que no tengan la posibilidad de ir en coche o no quieran cogerlo. Bueno, pues ponemos un autobús y este fin de semana Tenemos la posibilidad de disfrutar de los Belenes Vivientes el sábado en Cabezón de Pisuerga y en Bobadilla del Campo, y el domingo 22 podemos hacer lo mismo en Simancas y en Arroyo de la Encomienda. En todos los casos, por la tarde, dependiendo del municipio, pero entre las 4:30 y las 6 de la tarde, sale un autobús desde la Plaza de San Pablo, se dirige al Belén Viviente que queramos visitar de estos cuatro que he mencionado, y después de verlo, pues el autobús regresa a Valladolid y bueno, pues hemos tenido la oportunidad. Son más municipios los que nos ofrecen Belenes Vivientes, pero estos cuatro son los que lo ofrecen este fin de semana.
Este fin de semana.
Más adelante.
Seguiremos hablando, seguro, Ángel. Y lo que también regresa este fin de semana con muchas fechas que dijimos la anterior vez que pudimos charlar es esa presencia del paje real que está recorriendo toda la provincia de Valladolid para coger esas cartas de los deseos.
Así es. En esta ocasión, a lo largo de este fin de semana, estará en cinco pueblos diferentes de Valladolid. El viernes estará en La Mudarra, luego el sábado estará en Boecillo y también en Mojados. Y ya para finalizar este domingo estará en Nava del Rey y en Fresno el Viejo. Allí los niños podrán acercarse para entregarle a los pajes su carta de los deseos y después podrán disfrutar de una actuación infantil para terminar de amenizar la jornada.
Pues días intensos los que tenéis, Ángel, en Avanza Valladolid, preparando y organizando todos estos eventos tan bonitos de la Navidad para que, como decimos, todos los vallisoletanos disfruten con ese concierto, con los Belenes Vivientes y también con esa entrega de la Carta de los Deseos al Paje Real, que seguiremos seguro que recordando y, bueno, pues anunciando a todos nuestros oyentes para que nadie se quede sin verlo y no se lo pierda. Así que muchísimas gracias, Ángel. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis buen día.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y vamos a seguir hablando de la Navidad, pero de la Navidad con arte, que es de lo que nos va a hablar hoy Eva Álvarez Ulate. Buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos.
Hoy vamos a hablar de purpurina brilli-brilli para tus neuronas.
Fenomenal.
Porque es algo que todos necesitamos en estas fechas. Un descanso para nuestra mente, un estímulo para nuestro cerebro y, de paso, una excusa para sacar esas acuarelas y purpurinas que llevan años acumulando polvo. ¿Sabías, Marta, que el arte tiene beneficios sorprendentes para tu mente? Pues sí, incluso si tu dibujo parece hecho por un camello desorientado, Marta. Hoy, en nuestro Polo Positivo, vamos a descubrir por qué crear y disfrutar del arte pues puede ser tu mejor terapia navideña. Y vamos al grano, porque el arte tiene un impacto directo en nuestro cerebro y no necesitas ser Picasso ni Banksy para disfrutar de sus beneficios. Estudios científicos han demostrado que la creación artística reduce el estrés, aumenta la capacidad de concentración y fomenta la plasticidad cerebral. ¿Qué significa esto en términos simples? Pues que tu cerebro se pone en forma, pero sin necesidad de pesas ni de ejercicios cardio. El arte es el gimnasio mental más divertido. Por ejemplo, cuando pintas, cuando moldeas, cuando haces collage o escuchas música o bailas o simplemente te pierdes en la contemplación de un cuadro, tu cerebro activa el sistema de recompensa. Se liberan dopamina y serotonina, esas sustancias químicas responsables de que sientas felicidad. Es como comer chocolate, igual. Y aquí viene lo mejor. Practicar arte puede mejorar la memoria, la creatividad y hasta retrasar el deterioro cognitivo. ¿Te cuesta recordar dónde pusiste los regalos este año o las bolas del árbol? Que a veces cuesta, ¿eh? Tal vez sea hora de desempolvar esos lápices de colores. Y ahora un dato curioso, Marta.
A ver.
En Navidad la dopamina a veces está en huelga, porque entre esos villancicos que a veces nos ponen repetidamente y que soportamos difícilmente, las colas interminables de las compras algunos días y algunas reuniones familiares, el estrés puede subir por las nubes. Pero no temáis, porque el arte puede ser tu salvavidas en este océano de caos festivo. ¿Quién lo diría? Una simple manualidad puede hacer más por tu paz mental que 20 tazas de nuestro querido chocolate caliente. ¿Cómo vivir entonces esta Navidad con arte? Pues ahora vamos a las ideas prácticas. Y aquí tienes unas formas fáciles y un poco locas también de disfrutar del arte esta Navidad. Lo primero es que hagas tu propio papel de regalo artístico. ¿Cómo? Pues compra papel craft liso, lo hay de muchos colores, y personalízalo con dibujos, con sellos o incluso con tus huellas dactilares. ¿Tienes niños o sobrinos? Pues involúcralos. Si al final parece un poco desastre, pues dices que es arte abstracto y todo solucionado. Otra idea, decora galletas como si fueras un chef del Renacimiento. ¿Quién dijo que el arte solo está en los museos? Pues este año convierte tu cocina en un taller artístico Mr. Chef. Decora galletas con glasa de azúcar en colores y toda la creatividad que puedas reunir. Eso sí, asegúrate de sacarles fotos antes de que desaparezcan y después hacer una mini exposición en casa. Otra idea interesante es organizar una noche de pintura navideña en casa, además de los juegos de mesa que también son muy divertidos, pues es esa noche de pintura navideña. Copia el famoso concepto de pinta y regala, ¿no? Compra papel de acuarela o de gouache, acuarelas y un buen vino, si es entre amigos mayores, o gominolas divertidas si es en familia, ¿no? El tema, pues desde el buey y la mula, o el portal de Belén, o los retratos de los Reyes Magos, pues versión moderna. Aquí vale todo. Y otra idea es crear adornos para el árbol, pues reciclados, convertir objetos olvidados en verdaderas obras de arte. Por ejemplo, tapas de botellas, botones, hasta calcetines solitarios pueden convertirse en adornos únicos. Como bonus, ayudarás al planeta mientras haces arte. Es decir, que todo viene en el mismo pack. Recuerda, no se trata de hacerlo perfecto, sino de disfrutar el proceso.
Eso.
Como dice el viejo proverbio, que no sé si es un proverbio, pero en todo caso suena bastante bien, más vale un pincel torcido en la mano que mil preocupaciones en la cabeza.
Anda, no lo había escuchado, pues ya me lo encanta. Tenéis.
Ya lo tenéis, amigos, el arte como tu mejor aliado para estas fiestas. ¿Quién necesita, Marta, un terapeuta cuando tienes plastilina, galletas y un poco de imaginación? Pues pongámonos manos a la obra, creemos, vamos a reír juntos y recordar que el arte, además de ser beneficioso, es la mejor excusa para ensuciarte las manos con estilo, eso sí, y disfrutar de una Navidad muy especial.
Pues
así
claro
que Marta,
sí.
Nos vemos la próxima semana en nuestro polo positivo Brilli Brilli en Navidad. Y hasta entonces, que tu Navidad esté llena de colores, creatividad y, sobre todo, mucho arte.
Pues yo te voy a tomar buena nota porque es verdad que a mí el arte me encanta, creo que lo sabéis. Estoy todo el día creando, inventando y con ese pincel en la mano he aprendido a disfrutar de ese proceso y no del resultado. Y es maravilloso todo lo que puede también darte una buena creación, un pincel y un folio en blanco y dejarte simplemente llevar por todo lo que tienes en la cabeza y plasmarlo en ellos. Así que yo también invito a todo el mundo a que lo haga porque es maravilloso y en esta época del año nos inspiramos mucho más. Un beso muy fuerte, Eva.
Mucho más. Un beso muy fuerte.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
por supuesto, no nos olvidamos de hablar de salud, que decían, y escuchaba yo el otro día, ahora es cuando empiezan fuerte los virus del invierno y vamos a ponernos todos malos. Yo creo que me les he cogido ya a todos, y muchos de nuestros oyentes también. Pero queremos ver y sobre todo tratar temas de salud, que es importante cada lunes aquí en nuestro espacio. Y hay un día en concreto, el miércoles, que vamos a celebrar el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, y queríamos también tratarlo con nuestro médico de cabecera, José Luis Almudí. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Vamos a hablar de esa esclerosis múltiple que también, por desgracia, afectan a muchos vallisoletanos, y es una enfermedad que puede estar latente y no desarrollarla, o también puede marcar mucho tu vida.
Efectivamente, es una enfermedad que tiene un origen autoinmune, con lo cual entra dentro de esas patologías que no siempre aparecen desde el nacimiento, sino que pueden aparecer a lo largo de la vida, y que puede haber factores desencadenantes, pues, que hagan que produzca síntomas antes o después. Es una, la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta tanto al cerebro como a la médula espinal, y que puede provocar, si evoluciona de una manera muy rápida, pues una cierta discapacidad. Como os decía antes, la esclerosis múltiple es el propio sistema inmunitario que nos debería defender, pues en vez de defendernos, lo que hace es atacar a una vaina protectora que se llama mielina, que recubre las fibras nerviosas, y eso genera, pues, unos problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. La mielina, para que nos entendamos, sería, pues, el equivalente a la funda que tienen los cables de electricidad, que impiden que, bueno, pues que nos dé calambre, por ejemplo, y que impide, que puede provocar, pues un chispazo, ¿no? Bueno, pues esa banda de mielina es una banda protectora que tienen todos los axones nerviosos, y que cuando se dañan, pues van a producir alteraciones de la comunicación entre el cerebro y el resto de los órganos, como puede ser la piel, los músculos, las vísceras. Entonces hace que se afecte la parte motora y la parte sensitiva. Los síntomas varían mucho, y sobre todo van a variar del momento de aparición de la enfermedad, es decir, del momento en el que se desarrolla, y también de la parte del cuerpo que se pueda afectar. Los síntomas de la esclerosis pueden variar según las personas y el momento en el que aparezca la enfermedad, pero normalmente aparece un cierto entumecimiento o debilidad en una o en dos extremidades, puede aparecer en las piernas, en los brazos. Puede también debutar con una sensación de hormigueo, con una sensación como de choques eléctricos, como esos calambres que os decía, haciendo el símil con los cables eléctricos. Puede aparecer una falta de coordinación, pues la persona podemos ver que tiene una forma de caminar un tanto anárquica, porque no coordina bien los miembros. Puede aparecer en algunos casos de la visión, que puede ser parcial, completa, puede afectar a un ojo, puede afectar a la movilidad del ojo. Eso puede producir una serie de síntomas que en algunos casos son la primer signo de alerta que nos hace pensar en una posible esclerosis, como es la visión doble, porque el nervio óptico lo que hace, y el cerebro lo que hace, es fusionar la imagen que transmiten los nervios ópticos de los dos ojos. Entonces, cuando hay una alteración de esa comunicación, el cerebro no es capaz de procesarlo y puede aparecer una visión doble. Visión borrosa, vértigos, fatiga. Entonces, bueno, hay un cajón amplio de síntomas que pueden aparecer y que nos pueden poner en alerta. Pero los principales síntomas que suelen aparecer suelen ser tanto el hormigueo como el entumecimiento o debilidad muscular y la visión borrosa. Son los signos de alerta que muchas veces, cuando acude el paciente a la consulta, pues ya nos hace que valoremos el descartar que puedan tener una esclerosis. Y como todas las enfermedades autoinmunes, pues son de causa desconocida, porque hay un desencadenante que hace que nuestro propio organismo, pues, nos ataque. En el caso de la esclerosis, ataca la mielina, pero hay otras enfermedades autoinmunes que pueden afectar al tiroides, pueden afectar al ojo, a la coroides, pueden afectar al riñón, a la piel. Entonces, bueno, pues entra dentro de ese grupo de enfermedades autoinmunes que tienen un tratamiento bastante difícil, y muchas veces es un tratamiento sintomático y no somos capaces de controlar al 100% la enfermedad. Uh-huh. En cuanto a factores de riesgo, pues la esclerosis múltiple suele aparecer entre los 20 y los 40 años. Afecta a las mujeres 2 a 3 veces más probabilidades que los hombres de tener esclerosis. El hecho de tener antecedentes familiares, pues también es un factor de riesgo, y también se ha asociado a la aparición de esclerosis a algunas enfermedades infecciosas, como puede ser el Epstein-Barr, el virus del Epstein-Barr, la conocida como enfermedad del beso. Uh-huh. que puede ser también, pues la es una monoclosis infecciosa, sí, y puede ser un desencadenante de la aparición de esta esclerosis. Afecta mal a los pacientes de raza blanca. Y en cuanto al clima, pues suele aparecer también más en climas templados. También se ha valorado que el déficit de vitamina D pudiera ser también responsable de la esclerosis múltiple, pero no hay una evidencia científica clara. La genética, por supuesto. Y bueno, pues cuando aparece la esclerosis múltiple, pues normalmente puede aparecer en ese mismo paciente, pues cualquier otra enfermedad autoinmune, como os decía, que puede afectar al tiroides, la psoriasis, la diabetes tipo 1, uh-huh, o algunas enfermedades inflamatorias intestinales que también son de esa misma etiología autoinmune, ¿no? Y las complicaciones, pues cuando se va desarrollando más la enfermedad, pues aparece una gran rigidez, una debilidad y la parálisis, sobre todo las piernas, pueden tener problemas de incontinencia vesical, problemas cognitivos. Por supuesto, pues también estos pacientes pueden tener estado de ánimo bajo, pueden tener procesos de depresión y de ansiedad, ocasionados no por la propia enfermedad, sino por la evolución de esta enfermedad. Uh-huh. Entonces, bueno, pues este miércoles es una oportunidad pues para tener en cuenta esta enfermedad,
claro,
y animar a que se siga investigando y podamos encontrar herramientas diagnósticas para hacerlo precozmente, pero también herramientas terapéuticas para aliviar a estos pacientes.
Por supuesto, para hablar de ellos, dar visibilidad y hacerlo como lo acabas de hacer tú ahora mismo aquí con nosotros. José Luis Almudí, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un beso.
Valladolid.
Estar informado.
Les hemos visto a los agricultores en los últimos días con sus tractores por las calles de Valladolid y hace algunas semanas más veíamos a los cerealistas manifestarse en la provincia de Ávila. Y hoy precisamente vuelven a concentrarse agricultores y ganaderos, esta vez en Madrid, a las puertas del Ministerio de Agricultura. ¿El motivo? Pues el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Quieren expresar su malestar por la falta de respuestas eficaces a los problemas que ya vienen acumulando. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y queremos saber más acerca de este acuerdo y lo vamos a hacer con Luis Fernández Lobejón, que es profesor titular de la Facultad de Economía de Valladolid. Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Podrías explicarnos, Luis, en qué consiste este acuerdo que se ha llevado a cabo entre la Unión Europea y Mercosur?
Sí, mira, una precisión que es importante. Es un acuerdo que está en proceso de negociación desde hace nada menos que 25 años y todavía no está en vigor. Previsiblemente, pues le quedarían al menos en torno a un año para que entre en vigor y todo si no se complica en alguno de los procesos que aún faltan.
Uh-huh.
Tiene que pasar por un filtro que es un filtro técnico, que es la traducción del texto que se alcanzó y que prácticamente coincide con un acuerdo técnico que ya existía en 2019, que es el filtro de la traducción a los numerosos idiomas que tiene la Unión Europea. Pero lo más importante, con el propósito, al menos esa es mi interpretación, de facilitar el hecho de que el acuerdo siga adelante, se ha dividido en dos. Uno, que es el que afecta estrictamente al comercio, que es lo que genera más debate y lo que tiene que ver con lo que estás comentando,
uh-huh.
Y otro, que comprendería lo que es diálogo político y cooperación, lo que no es comercio. La parte comercial solo depende de la aprobación a escala de la Unión Europea. Tendría que pasar el filtro del Consejo y del Parlamento Europeo. Y las autoridades nacionales, los parlamentos nacionales, el Parlamento Español, en nuestro caso, solo tendría opción de aprobar o no la parte que no es comercial, que es la de cooperación y diálogo. Es decir, no está en marcha el acuerdo y bueno, podría incluso ser objeto de bloqueo la parte comercial, que es la que está en discusión ahora mismo, uh-huh. O bien en el Consejo Europeo o bien en el Parlamento.
O sea, que todavía queda mucho para que realmente llegue a aprobarse, si es que llega a aprobarse, por lo que nos estás explicando, sí, Luis, pero de llegar finalmente a ese acuerdo, que es el temor yo creo que tienen ahora agricultores y ganaderos, sí. ¿Cómo podría afectar, qué puede cambiar o cómo podría afectarnos a nosotros, a los castellanoleneses?
Hay que hacer una diferenciación entre, digamos, una valoración a escala global, si nos referimos a los castellanoleneses, o un análisis particular de determinados sectores. A escala global, bueno, pues no se puede hacer un examen, en cualquier caso, grosero, de brocha gorda. Todo depende de cómo discurran finalmente las cosas, no solo en el ámbito comercial. En relación con determinados sectores, bueno, lo que ocurre en estos países es que pues tienen una estructura productiva muy diferente a la nuestra y muy especializada en cuanto a producción y exportaciones en productos de la agricultura y productos de la ganadería. Como consecuencia de ello, si se llega a un acuerdo que comportaría esencialmente pues eliminar en torno al 90% de los aranceles, tanto en uno como en otro sentido, es decir, tanto los que afectan a las exportaciones de Castilla y León hacia esos países, que son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, como los que afectan a nuestras importaciones, bueno, pues se incrementarían las relaciones comerciales y de cara a lo que nosotros importamos, pues previsiblemente se incrementaría la llegada de productos con ese perfil, productos agrícolas, productos ganaderos, sobre todo soja, derivados de soja, maíz y trigo, por este orden más o menos. Entonces, uh-huh. Bueno, pues, es comprensible la preocupación de los productores de ese tipo de artículos ante la posibilidad de que la competencia aumente en ese mercado. En sentido contrario, pues, como castellano-leoneses también, aquellos sectores, aquellos agentes económicos relacionados con ámbitos como los automóviles, bueno, pues estarían ante una situación en la que, bueno, pues previsiblemente se produciría un aumento, pues una situación más favorable en ausencia de aranceles, que en ese caso son muy altos, los que mantienen esos países, un escenario más favorable para poder exportar automóviles y componentes del automóvil a países como los países de los que estamos hablando.
Uh-huh. Y Luis, tú como experto, como profesor de la Facultad de Economía de Valladolid, viendo un poco también cómo se ha sido esa relación económica en los últimos años de la Unión Europea y de, bueno, con todo lo que se ha ido aprobando o no, ¿crees realmente que va a llegar a buen puerto? ¿Crees que se va a materializar este acuerdo o no lo ves?
Son circunstancias políticas las que inciden. Por lo que yo he estado leyendo, ya se están haciendo, bueno, pues una especie de quinielas, ¿no? Respecto de lo que podría ocurrir. En principio, dado el conocimiento que yo tengo, que no se trata de cuestiones económicas, sino de índole política y de posibilidades, ¿no? De supuestos que luego pueden dar lugar a situaciones reales o no. En el Consejo se requeriría que 4 países que representaran más de un 35% de la población se opusieran para que se vetara el acuerdo. Si no es así, el acuerdo saldría adelante. ¿De qué depende esto? Bueno, pues de la coalición, pues de 4 países. Hasta ahora, el que más oposición ha planteado no ha sido España, ha sido Francia. Ya ha manifestado su oposición también Austria, Polonia. Si se uniera otro, que podría ser Italia o podría ser Países Bajos, pues el acuerdo se pararía ahí y, bueno, pues habría que reformularlo de algún modo. Y en el Parlamento, en principio, se piensa, ¿no?, que podría contar con el apoyo del Partido Popular Europeo, de los socialdemócratas y de un grupo de liberales. Con eso sería suficiente. Porque, como digo, la posibilidad de que el acuerdo no siguiera adelante en los parlamentos nacionales, pues solo afecta a la parte no comercial, es decir, a la que se refiere a diálogo político y a cooperación.
Pues solo nos queda esperar para saber qué rumbo va tomando este posible acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Pues muchísimas gracias, de verdad, Luis Fernando, por haber estado con nosotros y por habernos expuesto también toda esta problemática que hoy preocupa a nuestros agricultores y ganaderos. Un beso muy fuerte.
Gracias y un saludo a todos los oyentes.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras. Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Hay muchos cars. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Porque sé que estás aquí. Así llegamos a las 2 del mediodía en este día frío, invernal, vallisoletano. Nosotros seguimos aquí contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.